oyentes de Radio Sefarad. Hoy desde Israel nos atiende Daniel Schwartz, director de la página web israelenlinea.com. ¿Qué tal, Daniel?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, y con ganas de hablar, de ver nuevas perspectivas de lo que pasa cuando en Israel ya no suenan las sirenas, empiezan a sonar otras bombas más dialécticas, pero las que enfrentan a los políticos, incluso dentro de la propia coalición, ¿no?
Sí, bueno, acá sabes, en Israel acá no se descansan, acá ya menos de 24 horas del cese de fuego y ya se hablaban de otras cosas, ¿sí? Así que hoy quizás el tema del día, por una cuestión de la renuncia de Gideon Saar, sí, el tema del día fue justamente la coalición y fue lo que se levantó, porque en este momento Lapid y Netanyahu tienen la misma cantidad de mandatos.
De ministros.
De mandatos en el Parlamento, porque Lieberman se separó.
Claro, al separarse
tanto,
de la...
Mendicucci quedó con una parte de los votos.
Y ahora que
dejó de Gideon Saar, en este momento, digamos, como que están 19-19.
Uh-huh. Y hay discusiones por lo del presupuesto, porque Tzal quiere recuperar el arsenal que se gastaron en el operativo. ¿Y de dónde va a salir el dinero?
Sí, mira, el presupuesto de Saar es un tema que ya es, hace muchos años que se quiere bajar, y en cuanto a la PID había empezado un poco a bajar el presupuesto, vino este asunto de en Gaza, que por supuesto legitimiza, y ahora prácticamente todo lo que pide el ejército se lo dan. Políticamente, digamos, que todavía la gente está, digamos, caliente con el asunto de la guerra, políticamente es más fácil tirar presupuestos para el lado del ejército que para otros ministerios, ¿sí?
Bueno, eso por un lado, esos son algunos de los actores de este conflicto, que son los que mencionamos, Lapid, Netanyahu, dentro del Likud, con la renuncia de Gideon Saar, y este que se ha desgajado de la coalición de gobierno, pero que sigue estando, a Víctor Lieberman, también por la contundencia o la falta de contundencia durante el operativo, ¿o hay algo más?
No, miren, durante el operativo, digamos que todo lo que está empezando ahora son las cosas que se dijeron off the record, sí, durante el operativo. O sea, que todos los políticos aparecían en televisión, por supuesto hablaban del operativo, pero cada uno dejaba su mensaje político, por lo cual ya se sabía que todo esto iba a pasar. Aunque de todos modos, por cómo están las situaciones y cómo está en este momento el ajedrez político de Israel, es muy difícil que se vayan elecciones, porque tanto Lapid como Netanyahu, pero de acuerdo a las encuestas, están en baja, así que no van a querer tener una mejor no van a obtener en las elecciones una posición mejor. El único que podría tener un interés es Bennett, sí. Pero por otro lado, en este decir, Likud ya no corre con a Víctor Lieberman, entonces ya se van a pelear mucho más por los votos de la derecha. Entonces tampoco sabe cómo va a quedar. Y por otro lado está Kahlon, que ahora está haciendo su propio partido.
¿Sí? ¿Quién?
Kahlon, fue un ministro del Likud en el gobierno pasado de Netanyahu, que fue muy popular, fue el que hizo acá varias revoluciones, como la de la telefonía celular. Digamos, a nivel social, es una persona muy, muy, muy querida, y él dejó el Likud antes de empezar este gobierno. Y ahora ya está armando su propio partido. Y lo que se piensa es que también Gideon Saar va a querer pasarse el partido de él, aunque no lo dice en este momento públicamente, ¿sí? Entonces, digamos, como que grandes figuras del Likud se están yendo. Por un lado lo acusan a Netanyahu de que ocurre eso, por otro lado dicen que es parte de la estrategia política de Netanyahu sacarse del Likud a los adversarios que dentro del Likud, ¿sí?
Sí. Le puedan hacer sombra.
Le puedan hacer alguna sombra.
Pero la pregunta es, todos estos movimientos y fracciones ocurren dentro de la derecha, ¿no? Porque es la parte del pastel donde se está volcando la mayoritariamente la sociedad israelí. O sea que lo de la izquierda va en decadencia.
Mira, no sé, yo creo que ya pasó un poco eso, que justamente ahora ya llegó a la derecha, ya llegó al pico máximo, y la gente creo que ahora va a empezar a volver justamente a la izquierda.
Porque incluso se
ya
está...
Se acabó la racha esa, digamos, de crecimiento de la derecha.
Y los partidos religiosos ortodoxos... Desde la oposición tan incómoda que tienen, que no se pueden juntar con el resto de la oposición porque no comparten nada con ellos, ¿qué hacen? ¿Están esperando que caigan las fichas o están moviendo algo?
Sí, los partidos religiosos están esperando que tener alguna oportunidad de política para que los llamen para cubrir el lugar de alguno que pueda amenazar renunciar, sacar su tajada, ¿sí?, pidiendo algo para que no caiga el gobierno.
Bueno, todos amenazan durante estos últimos meses, incluso un poco antes del conflicto había amenazaba a Lapid, amenazaba a Bennett, pero al final todos se quedaron.
Sí, porque se dieron cuenta de que a nadie le conviene. En este momento no les conviene estratégicamente a la gente de a nadie en el gobierno le conviene que caiga todo.
Pero si los apoyos al gobierno bajan, y ¿a dónde van? ¿A dónde podría ir el voto ahora mismo?
Mira, de acuerdo a las encuestas, depende mucho de si Kahlon se postula con su nuevo partido a las elecciones o no, ¿sí? Porque si Kahlon se postula, digamos que Kahlon, Lapid y Abodá se llevarían ya toda la izquierda del centro, el centro y la izquierda. Y Netanyahu se quedaría con una fracción chica del centro, y está bastante mal parado con la izquierda porque tiene a Lieberman y lo tiene a Bennett por el otro lado.
Y hablando de esto, es a nivel interno, pero están las repercusiones de lo que pasa afuera. ¿Cómo se vive en Israel ahora que hay este cese de fuego? El interés, llamémoslo así, entre comillas, que está despertando en Occidente el famoso ejército del Estado Islámico, lo que en Israel conocen como Daesh.
Bueno, mira, lo que más se escucha es, por fin el mundo nos va a entender.
Pero ¿tú crees que la gente relaciona, como pide Netanyahu, al Estado Islámico con Hamas?
Mira, en alguna forma sí, para bien y para mal, tanto como cuestión real como cuestión de estereotipar muchas cosas, ¿sí? Mucho el público, bueno, aquí en Israel, digamos que hay una cultura de política del Medio Oriente y de diferenciar todas las corrientes musulmanas mucho más que lo que es en Europa y es en América Latina y en Estados Unidos mismos, ¿sí? En Israel no quieren ni a Hamas, ni a los otros, ni quieren a Al-Qaeda, ni quieren a Hezbollah, ¿ok? Pero para el mundo, digamos, el mundo no ve ni a Hezbollah, ni ven a Hamas como enemigos del mundo, sino como enemigos de Israel.
Claro.
Y ahora Daesh como que presenta una visión del musulmán que todo el que sea, como se dice aquí, kofer, ¿sí? Todo el que sea...
infiel.
Sí, infiel, que no respete a Allah como se tiene que respetar, incluso dentro de los musulmanes, ¿sí?
Sí.
No tiene ningún derecho, entonces digamos que somos todos iguales, ahora no importa si sos judío, si sos cristiano, si sos ateo, en el momento que no sos musulmán fundamentalista, te tienen que cortar la cabeza, entonces como que... Por eso, digamos, que Israel y ahora no van a entender porque estamos, digamos, dentro, todos juntos bajo la misma amenaza, ¿sí?
Sí, pero ¿eso no va a perjudicar la tesis israelí de que el malo de la película es Irán?
No sé, depende cómo, qué, ¿Qué va a decidir Irán finalmente hacer y qué punto tomar? Si Irán sigue con la política que tiene hasta ahora de decir una cosa, hacer otra cosa, de mentir, de engañar, yo creo que no va a durar mucho y va a ser el próximo tema una vez que se acabe y que el mundo se calle de esto, ¿sí? Uh-huh. Pero ya creo que se va a ver al musulmán como un poco más, la gente va a entender un poco más los verdaderos, digamos, o el fondo de la ideología musulmana. Uh-huh. Que en eso es lo único que puedo, digamos, no quiero decir la palabra admirar, pero si hay algo que me parece bien, cínicamente hablando, sin detalles, que son los más claros y los más en los que quieren hacer, ¿no? Los menos, que como se dice, aquí en Israel se dice litiafief, ¿sí? Que menos embellecen, digamos así, sus palabras y van directo al grano.
Sí, sí, muestran la verdadera cara, ¿no?
La verdadera cara, exactamente. Uh-huh. La verdadera crueldad, la verdadera importancia que tiene la vida y el verdadero camino del Islam que obviamente no ha cambiado desde la Edad Media y ahora se está demostrando con cosas que quizás en la Edad Media sí lo hacían los católicos en la Inquisición, pero bueno, como que digamos el mundo occidental ya cambió un poco de película y le cayeron varias fichas y las cosas cambiaron y ellos siguen en la Edad Media y siguen con esa mentalidad y no están dispuestos a escuchar ningún argumento y es muy difícil cuando no escuchan ningún argumento hablar porque hay una sola verdad que es la que tienen ellos y cualquier otra cosa no hay ni siquiera que escucharla.
Pero una pregunta, porque eso también parecía ser la verdad absoluta, por ejemplo, el argumento de Hamas, y esta semana, con el disparo del mortero que hubo, ellos fueron a detener a los que hicieron el disparo, ¿no? ¿No sorprende eso en Israel?
No sorprende porque en este momento Hamas está, digamos, es lo que llamamos la respiración del Hamas, ¿sí? Necesita unos años ahora tranquilo para poder armarse. Ahora cualquier ataque a Israel puede poner en perjudicar el rearmamiento y la reorganización de ellos.
Uh-huh. O sea que es simplemente una táctica para ganar tiempo, ¿no?
Es una táctica para ganar tiempo. Nadie cree, ni los israelíes, ni los palestinos del Hamas, ni los palestinos de Asaf, nadie cree que el Hamas va a parar, y además el Hamas tampoco lo dice. El Hamas habla de una tregua sin tiempo, pero en ningún momento dicen que van a dejar las armas.
Uh-huh. Bueno, pues esto era un poquito un panorama que queríamos escuchar. Gracias, Daniel. Ahora, si podemos, nos explicas un poquito qué es este proyecto del que diriges, israelenlinea.com.
Israelenlinea.com es un portal por un lado, publicamos todas las noticias de Israel y muchos comentarios de mucha gente que escribe tanto desde Israel, periodistas israelíes de habla hispana que escriben, pueden hacerlo en español, y también muchos periodistas judíos de América Latina y España que pueden escribir para un medio israelí sus comentarios y tratamos de ser lo más pluralistas posible, diferenciar lo que es la noticia, lo que son los hechos y lo que son los comentarios y mostrar los distintos puntos, las distintas visiones que hay dentro de la sociedad israelí e invitar a participar y abiertamente todo tipo de opiniones y también por otro lado permitimos que todos los materiales exclusivos y propios nuestros sean repetidos por otros medios, tanto judíos como no judíos de habla hispana y ya pasa en más de 300 medios que por lo menos diariamente republican por lo menos un artículo nuestro, ¿sí?
Uh-huh. Bueno, le recomendamos a los oyentes, tal como lo escuchan, todo junto, israelenlinea.com. Allí encontrarán esta información de la que nos hablaba su director Daniel Schwartz, al que agradecemos nuevamente y le deseamos, porque estamos en fecha, Shana Tova Umetuka, un feliz año. Esperemos que dada la cercanía de este último operativo por el 5.775 sea bastante pacífico. Esperemos.
Amén, esperemos, y que tengan también allí en España un buen año y que se cambie, vuelva a cambiar la economía y que haya menos paro este año, que sé que es una de las cosas que más más molestó este año. Esperemos que salga la ley que estamos esperando acá mucha gente, la ley de que los judíos expulsados puedan volver a tener la ciudadanía española. Eso creo que va a unir mucho a España y a Israel, tanto a nivel cultural como a nivel económico, y que va a ser un buen push también para España.
Pues nada, con estos deseos te despedimos hasta la próxima. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias, adiós. Stop.